Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Ay, ay, ay.
Iván Herraiz, hola Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
El Valencia sigue sin ganar, lejos de Mestalla. Hay un fantástico reportaje de Iván Herraiz en nuestra página web y en redes sociales, en www.cope.es/Valencia, que habla de la racha a domicilio, la nefasta racha a domicilio del Valencia en los últimos 6 años. El dato es escalofriante. Y mirando el presente, encadena 4 partidos sin ganar y el equipo sigue sin jugar a nada.
En ningún momento el Valencia se ha quedado satisfecho con el punto. Otra cosa es que el rival ha encontrado la forma en la que nos metía más cerca de nuestra área que nosotros le hemos metido a ellos. Pero desde esa mentalidad que, insisto, que el equipo ha tenido, tenemos que seguir creciendo.
¿Qué valoración hacéis de lo vivido anoche en Mendizorroza con ese empate a 0 entre el Deportivo Alavés y el Valencia?
Bueno, dice ay, 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 Zamora, ya le veo venir.
No, ayer es que me dolía el pie, por eso.
Sí, por eso. Perdona por el pisotón. Ayer firmaba el empate, hoy no le vale el empate. Esto es lo de siempre, quiero decir. Más allá de que no sé quién esperaba que el Valencia cambiase del día a la noche porque haya habido un parón de por medio. Quiero decir, este Valencia es lo que es.
Es un detalle importante, perdona que te interrumpa, pero cuando tienes 16 días para trabajar un partido. Otra cosa es cambiar de la noche a la mañana con partido cada 3 días y en una dinámica de juego y resultados negativa y con muchas lesiones, pero con 15, 16 días para preparar un partido, hombre, algún cambio se podía haber visto, ¿no?
Hombre, yo vi cambios. Seguramente ser el único, sí. Porque soy el que menos de fútbol sabe, de los que estáis en la mesa, pero yo vi cambios. Yo vi un equipo que supo sufrir. Ah, vale, que ostras, sufrir, solo faltaba eso, vale, vale. No lo vi que supiera sufrir en otros partidos anteriores. Para mí...
sufrir hay, sufre siempre. Que hay, haya aprendido
no, pero
a sufrir.
No sabe. Hay que
haya
saber,
aprendido a sufrir.
Hay que saber. Para mí ayer supo sufrir. Corrió. Es verdad que como pollo descabezado en la mayoría de las ocasiones. Y yo no seré tan osado. Porque una cosa es que no sepa de fútbol y otra ser osado. De decir que vi un brote verde. No vi un brote verde. Vi un equipo que sufrió muchísimo y que estuvo dominado desde el minuto 20 de la primera parte hasta el final y pidiendo la hora. Aún así, insisto, ayer firmábamos el empate y ahora no nos vale el empate. Yo no sé qué Valencia de verdad estáis esperando, pero si estáis esperando otro Valencia, se os va a hacer muy larga la temporada.
No, yo firmaba el empate y estaba encantado. De hecho, vamos, dije que un empate y el equipo empató. O sea, que fíjate si estoy contento. Hasta acerté el resultado. Pero yo creo que el Valencia ayer estuvo demasiado sometido por un rival como el Alavés a partir... Es verdad que vosotros decís 20 minutos... Yo diría un poquito menos, ¿eh? Para mí fue un espejismo esa ocasión del principio de guerra y yo creo que ahí le entran las dudas al Alavés. El Valencia lo sabe aprovechar y llega alguna vez más, pero desaparece enseguida. Me preocupa bastante porque a mí un entrenador de primera me dijo el día del Oviedo que le había sorprendido para muy mal el Valencia a nivel defensivo en ese partido. Uh-huh. Pero es verdad que los dos pensábamos que quizá había sido un muy mal día, pero no, yo empiezo ya a pensar que tiene... Y yo sé que estamos a que si a qué juega el Valencia, que si tiene que proponer, que si ayer discutíamos como ceporros por el balón, ¿qué va a hacer con el balón? No, esto empieza porque no te marquen, y es verdad que tienes la suerte que no te
marcan.
Sí, pero un milagro. Bueno, pero es por un milagro. Tiene que mejorar mucho.
A mí
mucho
sí que me gustaron los primeros 20 minutos, sí que vi cosas interesantes más allá de esa ocasión clara entre Javi Guerra y Danjuma, sí que vi cosas que luego vamos a analizar, pero yo veo una pequeña contradicción en señalar la falta de talento en cuanto al 11, a la plantilla, se refiere de los rivales, en este caso de este tipo de rivales, con todos los respetos del mundo, el Deportivo Alavés, del Girona, del Real Oviedo, donde cada previa de partido debatimos en la redacción cuántos serían titulares en este Valencia, y al final salen muy pocos, y luego resulta que es normal que vayas a Mendizorroza y que más allá de la presión que siempre hay en este tipo de partidos y en este tipo de escenarios, que el Valencia se vea sometido, porque se vio sometido y pidiendo la hora desde, insisto, para mí el minuto 20 de la primera mitad. Vamos a hablar de todo ello, de los que hemos visto algo en positivo, muy poco o casi nada, y de los muchos defectos que le seguimos viendo a este equipo ya casi en el primer cuarto de la temporada. Iván Fermín.
Rafa dice que si seguimos pensando que este Valencia puede cambiar mucho, se nos va a hacer muy larga la temporada. A mí se me está haciendo ya muy larga la temporada. Yo venía con miedo.
Pues cárgate a Corberán.
No. Creo firmemente, y lo vuelvo a defender en el día de hoy, que Corberán puede cambiar esto. Así como el año pasado decía que para mí Baraja era parte del problema y no parte de la solución, para mí Corberán es parte de la solución, pero es parte del problema y hay mucho que cambiar todavía. Lo que pasa es que a mí cada partido que pasa me sirve para refrendar que este equipo, el 11 titular, y teniendo en cuenta las bajas que tiene el Valencia, es peor que el de la temporada pasada. Y que Corberán quiere jugar a lo mismo que la temporada pasada y no puede. Y eso me preocupa, porque yo veo a Corberán capaz, pero no sé si tiene las herramientas para dar un giro a esta situación. Así como otros veíais que esta plantilla podía pelear por Europa.
Luego entraremos en el tiempo de opinión en más detalles, Iván, pero vale, tú me dices que no está Cristian Mosquera, no está Mamar Dasvili, pero a nivel de juego de pies...
No, Enzo ni un 9 para jugar en largo. Son cuatro piezas.
Pero si Sadik estuvo más tiempo en el banquillo que jugando de titular.
Pero te ofrecía esa alternativa. No te digo que fuera titular indiscutible, pero te ofrecía esa alternativa.
Ya hemos dicho aquí que no traer un 9 potente. Ayer vimos a Lucas Boya, que además confirmó lo que decíamos, que es muy bueno, pero que no tiene gol. Uh-huh. Pero claro, que es un tío que es un dolor de cabeza, porque el tío se mueve de espalda, se las baja y se genera oportunidades. Lo que pasa es que no las mete entre los tres palos, si no, no estaría nada a la vez. Estaría jugando en la Premier por 30 millones de euros. En cualquier caso, yo del Valencia no esperaba nada, solo que no perdiera. Y eso lo hizo. Entonces, no sé si es que soy el más viejo de la reacción por un día, pero es verdad. Yo es que de este Valencia no espero que juegue bien. O sea, creo que fuera de casa lo que tiene que hacer es rascar puntos como sea. Y en casa competir mejor.
Fue un milagro.
Tal cual.
Bueno, pero es que fue un milagro, pero es que muchas veces el fútbol es así.
Sí,
bueno, ya está,
sí,
no perdiste.
Sí, seguramente que el Oviedo te ganara en casa fue un milagro, porque de 100 partidos, 99 los ganas. Fallas un penalti con 1-0 en el tramo final del partido, dos horrores defensivos te acaban condenando ante un equipo que se ha demostrado, ha tirado al entrenador nuevo, derrota segura, una trayectoria horrible con una plantilla que para mí casi es peor que la de la temporada pasada en segunda división, y llega a Mestalla y gana. Pues no sé si es un milagro, pero pasa una de cada 100. Yo estoy con Pedro en que jugando así, como en Mendizorroza, no va a sonar la flauta todos los días. Si la de Denis Suárez por un centímetro no pega en el palo y va adentro, si la parada de Julen, sí. O sea, quiero decir, hay muchos isis en el Valencia en negativo que... con esa mentalidad, con esa falta de competitividad, con esa falta de idea en el juego, con esa falta de convicción del entrenador en lo que tiene en el banquillo, porque no hace cambios hasta el 70, con todas esas situaciones, a mí me da la sensación que o el Valencia da un giro de 180 grados, o más allá del calendario, que ahora hablaremos de él, en este tipo de plazas, lo normal va a ser perder.
Por cierto, sí, si te digo que sí a todo, pero también a veces, si pierdes, llama a perder. Igual que dices ayer empatas, mereciendo perder. Pues a ver si esto contra el Villarreal vemos una mejora.
Lo más positivo
al final,
de todo.
El punto te da confianza, perderlo no. Por cierto, y ya acabo, Hugo.
No,
respecto a la comparación del año pasado, este Julen Aguirre Zabala es mejor que el Mamardashvili de la temporada pasada, ¿eh? Este.
Bueno, sí, yo en este caso sí. No metía...
Mira que había gente que lo estaba matando en la segunda jornada.
Que el Mamardashvili del tramo final de temporada...
No, estoy de acuerdo contigo.
No, porque
esa
es la mejor versión.
Estoy de acuerdo
contigo. En el 70% de la temporada del año pasado, este es
mejor. Sí, no, yo en ese sentido te compro, pero me está preocupando más la salida de balón, que eso no es cosa del portero.
Ya, cosa que ya me explicarás...
Hoy en día es importante.
Sí, pero no en el Valencia, porque siempre la rifa.
Ya me explicarás, Iván, lo de Mosquera y la salida de balón, ¿eh? Ya me lo explicarás un día.
Mira, lo voy a explicar dentro de un rato porque vamos a abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas y podéis seguir preguntándoos en voz alta todas las cuestiones referidas a este Valencia que no arranca, que está calado, que lleva 9 puntos de 27 posibles. E insisto, cuidado con el calendario que viene. Cuidado con los partidos que has disputado hasta la fecha, que ahora los repasaremos, porque a veces hay que decirlo en voz alta para que seamos conscientes de la realidad. Y, sobre todo, lo más importante, mirar hacia el futuro más inmediato, las próximas 3 jornadas, sin ir más lejos, que tiene el Valencia. Solo 3 puntos por encima del descenso y del colista. El Valencia tiene 9, el descenso lo marcan 3 equipos con 6, entre ellos el colista. No hay que tocar el dial hasta por lo menos las 3:30 de la tarde porque se vienen curvas. Desde ahora y casi en la próxima 50 minutos por delante todavía, con Javi García, los mandos técnicos, vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Si fuiste afectado por la dana, la Generalitat Valenciana amplía ahora sus ayudas. Si ya recibiste tu ayuda, pronto recibirás la ampliación directamente en tu cuenta. Si no pediste tu ayuda por la pérdida de tu vehículo siniestrado, puedes solicitarla del 1 al 22 de octubre. Más información en asiara.gva.es. Más ayudas, 0 trámites. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Asiara.
Dos de la tarde, 41 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, enseguida pasamos a analizar con detalle el empate a 0 en Vitoria. Antes, preguntamos por la última hora del equipo y sobre todo por la enfermería, que lejos de vaciarse, sigue recibiendo visitas. Ayer, Copete tuvo que pedir el cambio por lesión, Iván.
Sí, en el minuto 80, más o menos, fue cuando salió del terreno de juego de Mendizorroza, aquejado de una molestia en el muslo de la pierna derecha, un golpe, el que se dio muy fuerte. Lo contaba también después Corberán en sala de prensa y decía el técnico que había que ver cómo evolucionaba en los días siguientes para ver si podía estar o no ante el Villarreal. No está ni mucho menos descartado, vamos a ver cómo evoluciona. De hecho, la previsión es que si las sensaciones son buenas sí que pueda estar disponible para el partido contra el Villarreal. Hoy ha pasado pruebas médicas en la ciudad deportiva de Paterna y de momento se queda en ese golpe fuerte en el muslo de la pierna derecha que le hizo tener que ser sustituido en el día de ayer, así que si evoluciona favorablemente, si mañana vuelve a entrenar con el resto del grupo y evoluciona bien durante la semana, la previsión es que sí que pueda ser de la partida en el encuentro contra el Villarreal.
Villarreal, sábado 9 de la noche en Mestalla. En el Levante hoy tenemos la esperada Junta General de Accionistas.
Podría haber optado por una mayoría y en ningún momento he querido hacerlo, he querido ir de la mano de la fundación. Porque esa es la intención, ¿no? Mantener las bases, los pilares del levantinismo mientras se mantenga la posibilidad económica, ¿no? Y financiera. Que yo hoy, por las circunstancias, tengo que tener un porcentaje del club, bueno, pues se mantiene, ya está. Y en el futuro veremos cómo se van desarrollando las cosas.
Protagonismo evidente para José Danvila, esto decía el pasado 22 de marzo de 2024. Sin embargo, Pedro Zamora, un año y medio después, podemos decir que sucederá todo lo contrario.
Sí, porque ya sabes que ponía ese asterisco de si se puede mantener la situación económico-financiera del club y como se entiende que no, pues dentro de ese plan de reestructuración de pagos de la deuda que está depositado en el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia desde el pasado 9 de octubre, pues está uno de los puntos importantes es la capitalización de acciones, esa compensación de créditos por los que casi 14 millones del dinero que le debe el Levante a Bizas, que es la sociedad de Pepe Danvila, se van a convertir en acciones. Eso se va a votar esta tarde desde las 6 en el Estadio Ciudad de Valencia y como Danvila va con sus acciones y entendemos que va a votar a favor, ¿no? Sí. Con su 37%.
Nunca se sabe, ¿eh?
Y con la fundación ya decidió la pasada semana, como anunciamos en exclusiva en Deportescope a través de nuestras redes sociales, que también va a votar a favor, pues el paquete de acciones que maneja los accionistas minoritarios pues va a quedar en nada. Así que se va a votar que sí a esa capitalización de acciones y Pepe Dávila va a convertirse en el máximo accionista con el 70%. Siempre hablamos en términos redondos, porque el porcentaje exacto pues lo conoceremos próximamente, pero sí, en el 70% la fundación se va a diluir en un 15% y el resto de accionistas, pues tres cuartas partes de lo mismo, en otro 15%. Sí que es verdad que esta historia es importante, pero que lo mollar, al margen de que Pepe Dávila se convierta en máximo accionista, pasa porque se espera que durante el mes de noviembre, más hacia el final que al principio, el juez instructor del juzgado de lo mercantil número 1 valide ese plan y ya se oficialice todo esto que venimos contando de cómo se va a pagar la deuda, quién se acoge a qué y todo este plan elaborado por el consejero delegado Pepe Dávila.
Luego ampliamos noticias y exclusivas durante toda la temporada en el Levante con Pedro Zamora. Lo mismo sucede, noticias y exclusivas en baloncesto, en este caso con Fermín Rodríguez, porque es noticia COPE, lo has desvelado Fermín este mediodía a través de nuestras redes sociales y en un reportaje en nuestra página web. Se marcha una perla de la cantera de Valencia Basket a Estados Unidos.
Sí, Nicola Chepina, nuestros lectores de la página web lo conocerán del nombre porque era uno de los elegidos para realizar la pretemporada con el Valencia Basket. Venía de hacer un muy buen mundial, un ala pívot serbio, nacido en 2006, es decir, aún no ha cumplido los 20 años y se va porque está la amenaza del NIL. ¿Qué es el NIL? En inglés son los derechos que ahora ya se permite pagar en la Liga Universitaria Norteamericana a los deportistas. Antes no podían cobrar, cobraban muchos bajo mano en especies, ahora ya pueden cobrar. Por ejemplo, para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que se está pagando allí y por qué hay esa fuga de talento, sobre todo en deportes como el baloncesto, Cooper Flagg, número 1 del draft de la NBA el año pasado, jugador universitario de Duke, aguantó un año en la universidad a pesar de que todos le daban como uno de los mejores porque sí. Se aseguraba el esto. ¿Sabes lo que cobró? 22 millones de dólares.
En la universidad.
En la universidad. O sea, estamos hablando de que ahora se está moviendo un dineral increíble. Hoy en día un chaval joven se va a jugar a la Liga Universitaria Norteamericana y gana más probablemente que una CB aquí. Una CB normal, ya no te hablo en cantera.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la tentación, los cantos de sirena están allí. Y además, pues es un problema para las canteras. De hecho, Madrid y Barça se reunieron este verano en secreto para ver si llegaban a un acuerdo y deshacían sus canteras, porque no tenía sentido, porque tú estás formando a un chaval que también es verdad que le pagas poco y le pones un buyout, una salida de un millón de dólares y le estás pagando 500 euros al mes. Tampoco. Entonces, ahora mismo hay una legal importante. Para mí, esta pérdida de talento es importante porque Chepina, que había hecho un buen Mundial Sub-19, también, al irse ahora a punto de cumplir los 20, se va a romper la opción que podía tener Valencia Basket de tener un cupo. Tú sabes que en la Liga ACB tienes que tener un mínimo de cupos, pues Chepina, para ser cupo tienes que estar inscrito o adscrito a competiciones FEB un mínimo de 3 años, aunque no sean consecutivos, entre tus 14 y tus 20. Claro, Chepina ya vino, ya lleva ahora temporada y media, si acababa esta podías tenerlo como 3 en 3 esto y podía ser cupo. Pierdes esa opción, aparte del talento, Valencia Basket va a exigir una indemnización, ahora mismo se está negociando a cuánto llega esa indemnización y si te guardas los derechos, porque por ejemplo Lucas Marín se fue a jugar a una universidad norteamericana. Valencia Basket se ha guardado sus derechos para, si vuelve a Europa, tener un cupo que es tuyo, ¿vale? Con Chepina, yo entiendo que Valencia Basket va a pelear por esa opción, no en este caso cupo, pero sí guárdate los derechos sobre él. Era una situación que ya auguraba Enric Carbonell con nuestros amigos de Racó Taroncha en una charla en julio, avisaba de este vacío legal, de este peligro y de esta necesidad de adaptación.
En Francia es un golpe muy grande, en Italia es un golpe muy grande, en España es un golpe muy grande. El impacto es que hay clubes que realmente se están pensando en dejar las canteras, sobre todo por un tema de indefensión. Yo soy de los que esto hay que adaptarse. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte con dos jugadores de referencia como son Aouafam y Sergio de la Rea. Los dos siguen con nosotros, otros han ido. Se irán seguro más en el futuro que puedan estar para el primer equipo, pero yo soy partidario de esto de darle la vuelta y ver cómo nos podemos adaptar hasta que, sobre todo, hasta que haya seguridad jurídica. Ahora, el principal problema que tenemos es que la NCAA como tal es una liga para la que no hace falta falta que yo te dé la baja. Si yo no estoy de acuerdo con un jugador y se va a jugar a la Liga Francesa, si yo no doy la baja, tiene que intervenir FIBA y decir, tal y igual. Hoy con la NCAA eso no sucede. Yo no puedo ponerle a un jugador al que le estoy dando 500 euros un buyout de 1 millón de euros. Creo que los clubes esa reflexión la tenemos que hacer. Los jugadores que yo me los quiera quedar, me los quedaré, pero otros, ¿por qué no voy yo de fábrica o de desarrollador de jugadores y jugadoras americanas? ¿O por qué no te lo llevas, pero si vuelve? Nosotros tenemos un contrato así, de que incluso ya tenemos acordado si vuelven, en qué condiciones van a volver. Este año ha sido el año de la historia en que menos jugadores han apuntado al draft.
Está muy bien explicado, muy la bien, verdad. Por las dos partes, ¿eh? A ti ya te había entendido, pero ahora escuchándole a Carbonell explicarlo, pues tiene toda la razón del mundo, y es un vacío, no sé si es un vacío legal, pero es un problema importante para los formadores de talento, como en este caso una apuesta firme como Valencia Basket, con instalaciones, con seguimiento, con cuidado, con atención, con escaparate, pues que casi a las primeras de cambio, en cuanto hacen un gran torneo internacional, pues puedan venir tentados por la pasta de, en este caso, ni tan siquiera la NBA, las universidades norteamericanas. Estaremos pendientes, insisto, todos los detalles en www.cope.es/Valencia. Lo meramente deportivo, rápidamente, Fermín, el equipo viaja mañana a Milán, el jueves toca Euroliga.
Sí, será la sexta jornada, se enfrenta al Olimpia Milán de Nechestina, que se fue esta semana, hace una semana, hacía las maletas, pues obviamente ahí hay un poco de morbo. Sexta jornada, los dos equipos llevan 2 victorias, 3 derrotas, y por cierto, que hoy lo ha contado Nacho Herrero, nuestro comentarista habitual en temas de baloncesto, Valencia Basket va a ser el único equipo español de la Euroliga que juegue contra los equipos de Israel en Israel. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Porque ya se ha abierto a partir, o sea, la Euroliga.
Ni Baskonia, ha hecho, ni el Real Madrid, ni el Barça.
Habrán jugado sus partidos
en Bulgaria o donde...
Sí, ¿sabes? El 1 de diciembre, la Euroliga, a partir del 1 de diciembre, va a permitir a los equipos de Israel jugar sus compromisos, tanto en Euroliga como en Eurocup, en sus canchas. Y claro, a Valencia Basket le toca en la jornada 17 y 18 de diciembre visitar a Maccabi, y en la 27, 5 de febrero, a la Apoel. Al Madrid, qué casualidad, al Barça y a Baskonia habrán jugado contra esos equipos antes del 1 de diciembre a domicilio.
Pues Lama es muy de niño, vete para allá, ¿eh? Lo digo porque igual hay que estar encima de la noticia. Lo contaremos.
Que vaya al pósito.
Como siempre, tipo de... o que se quede. 2:51, hechas las presentaciones, en nada, en 60 segundos y hasta las 3:30. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com. Tu propiedad bien definida.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que...
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 53, las 2 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Anoche se cerró la novena jornada de Liga en Primera División, ya lo sabes, Deportivo Alavés 0, Valencia 0, otro partido marcado por 20 minutos iniciales buenos, para mí muy buenos, del equipo, sobre todo al hilo del discurso que mantenía Villarejo en la presentación de este Deportes COPE, de dónde venía y hacia dónde iba el equipo. Para mí el arranque del partido de ayer en Vitoria es un arranque muy bueno, donde vi al equipo con ocasiones claras, con buena presión, un Valencia serio, ordenado, competitivo. Me pareció que fue un equipo que tuvo un planteamiento inicial bueno, de saber lo que tenían que hacer para maniatar al Deportivo Alavés. De hecho, contagió incluso a la grada de Mendizorroza, porque en los primeros 20-25 minutos se apoderó el silencio allí en Vitoria, y a pesar de que no era una noche gélida, ni mucho menos, con todo nuestro compañero Arrillaga, que estaban en 18-19 grados de temperatura. Era una cuestión de que el Valencia se había plantado bien sobre el césped y estaba ejecutando las mil maravillas el plan de partido que entiendo que había trabajado en las dos semanas anteriores y que había recalcado Corberán en el vestuario antes de salir. Pero a partir de ahí, a partir del minuto 20, es que no diría ni 25, a partir del minuto 20 se da cuenta Coudet de dónde tiene el problema su equipo. Algo que pasó ya en partidos anteriores, como en Cornellá contra el Español, en Montilivi contra el Girona o incluso en Mestalla contra el Real Oviedo. Aísla a Javi Guerra en esa salida de balón del Valencia, y el Valencia cortocircuita. O sea, ya desaparece del partido. Hay detalles. A mí me estaba gustando mucho la figura de Diego López en la media punta por detrás de Hugo Duro. Se estaba compenetrando bastante bien en la presión con la parte ofensiva. Cuando tapaban salida por derecha, Rioja venía a cerrar bien la espalda de los dos puntas. Guerra adelantaba su posición para tratar de incomodar a Antonio Blanco y que no girara con facilidad, para incluso tratar de robar y salir. Pepelu acompañaba. Si giraban, Pepelu hacía falta, una falta táctica, y el equipo volvía a replegar. Los laterales, Viaga ya, algo que no lo había visto en varios partidos, incorporarse al ataque, desdoblar a Danjuma para generar la duda en el rival y que Danjuma pudiera elegir la opción de venirse por dentro y finalizar. Pero insisto, es que a partir del minuto 20 el equipo desapareció, le entraron las dudas, empezó a saltar mal en la presión, y eso hacía que ese desajuste, esa desorganización dejara grietas en el equipo por todos lados. Empezaron las dudas del equipo de si no vamos arriba a presionar bien, mejor nos quedamos atrás, y se fue aculando, y ahí Antonio Blanco se hizo amo, dueño y señor con Ibáñez del centro del campo y filtraba buenos pases con los extremos abiertos y con la figura de Tony Martínez y Lucas Boyé pivotando ambos entre centrales y medios centros, y el equipo empezó a entrar en pánico, a achicar agua, a que Aguirrezabala fuera el protagonista con paradas, salida de balón nefasta, empezó a equivocarse constantemente, hasta un punto que ya Julen dijo: señores, planto la pelota, todos fuera, ya no se juega más. Y luego arriba, en juego directo, pues era muy difícil que el Valencia ganara primera jugada y sobre todo ganara segunda jugada, porque no tiene ese hambre, no se le ve con esa chispa para saber dónde va a caer el balón y atacar esos espacios para volver a iniciar el juego. En la segunda parte hubo un espejismo donde el equipo se quiso quedar la pelota, donde volvió a percutir Gallá un par de veces por banda izquierda, y donde parecía que por lo menos a través del balón, con Javi Guerra otra vez como protagonista, iba a circular e iba a hacer que se abriera algún hueco en la zaga rival. Pero me pareció mucho más triste que todo lo que hemos dicho hasta ahora, y de lo que decía Pedro, que señalaba el sistema defensivo, que es alarmante. Me pareció mucho más triste para el espectador, para el aficionado, ver al equipo, iba a decir atacar, no atacar. El Valencia empezó a circular la pelota, a tenerla, a amasarla, a tenerla, a que no la tuviera el Deportivo a la vez, pero fue incapaz de ni siquiera moverlo. Y luego fue incapaz de filtrar un pase, un pase entre líneas para superar línea de presión y para buscar una finalización. Deportivo a la vez, que si tuviera gol estaría el quinto, por lo menos acababa todas las jugadas, todas, ya fuera con finalización de disparo, de remate o con una falta táctica. El Valencia no acababa una sola jugada, y no solo no finalizaba, sino que cada vez que había pérdida era contra el Deportivo Alavés, ya fuera en desplazamiento largo o en conducción. Hubo una contra en conducción de 40 metros que llega hasta la frontal del área, y Tárrega, que los ve venir, que ve que ningún compañero los para, sale de zona y en cuanto le viene cerca se tira abajo con todo, y es una entrada de amarilla, pero porque él está desesperado, que dice que ya estamos en área pequeña. Y son detalles que yo no sé si es por físico, no sé si es por falta de competitividad, no sé si es por falta de colmillo, no sé si es por que sí, lo que subraya siempre Iván, por las características de los jugadores de esta plantilla, pero la realidad es que al final lo que no puede faltar en un vestuario, sea de la índole que sea, ya sea el Real Madrid o ya sea un recién ascendido, es el hambre. Es el saber que vas a Mendizorroza, lo decíamos en la previa, vas a sufrir, vas a apretar los dientes, va a ser un partido de ida y vuelta, va a ser un partido de pierna dura, va a ser un partido de centros laterales, de balón parado. Es que creo que fueron 8 corners del Deportivo Alavés, 0 del Valencia. Y las faltas frontales del Valencia eran faltas frontales. O sea, Pepelu desplazaba a 2 metros a Gallá para que hiciera un centro frontal. O a 2 metros a Raba para que hiciera un centro frontal. Que aunque lo tocase Tárrega o Copete, no podía imprimirle fuerza a ese remate porque no estaban bien perfilados. Yo son cosas de verdad que serán o panenquitas o de pizarra o de... Es fútbol. Y al final yo al equipo... Iván se enfada muchas veces cuando decimos le falta competitividad, le falta agresividad, le falta hambre, le falta... Son los datos del fútbol hoy en día. Son los balones divididos, las disputas, las segundas jugadas, los centros laterales. El Valencia no gana nada. Nada. Y luego arriba, la primera que tiene, Javi Guerra, una galopada de 50 metros y le sobra siempre un toque. Y digo, chico, si es que con la calidad que tiene, ha hecho lo más difícil, ha ganado en velocidad al rival. Y ya cuando además estás muerto, aunque sea el minuto uno, esa carrera te ahoga. Tienes un pase paralelo por delante de la defensa para Danjuma para que le dé todo el tiempo que le dé la gana empujarla. Y tiene que dar otro toque. Pero es que a Diego López le pasa lo mismo en la segunda mitad. Hacen de carteros. Y me extraña porque para un cuerpo técnico que encabeza Corberán, con todo lo que sabemos de Corberán, ya no lo que nos ha dicho el entorno de Corberán, no, lo que nos han contado de Corberán desde que se marchó a Inglaterra a trabajar y de lo que había aprendido y de quién se había empapado, que es que es imposible que no se trabajen los automatismos, los mecanismos ofensivos y defensivos. Los defensivos, por supuesto, pero los ofensivos. Hacer combinadas. Hacer ¿cómo se llamaba Fermín? Ataque en oleadas. O sea, quiero decir, es imposible que no lo hagan. Y yo me desespero cuando veo que a Danjuma, Diego López, hace de cartero y hasta que no está encima de él, no le da un pase que se le queda atrás porque Danjuma iba 5 minutos diciéndole al espacio o al pie y dóblame, hagamos algo. Entonces yo creo que es un poco desesperante ver los partidos del Valencia. Son 9 puntos de 27 posibles, son 3 por encima del descenso y del colista, y un calendario tremendamente complicado por delante. Vamos con la información y enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión, nos queda media hora todavía, para escuchar a Rafa, a Pedro, a Iván y a Fermín, que tienen mucho que contar. Rápidamente, en flashes, lo primero, Iván, la enfermería.
Copete un golpe, en principio mañana si no pasa nada podrá entrenar y si no al día siguiente, la previsión es que pueda llegar al partido contra el Villarreal del próximo sábado. Con Urinich y con Fulquier esta mañana nadie se atrevía a decir qué va a pasar. Vamos a ver si entrenan o no entrenan mañana, siguen con la molestia de la rodilla que siguen arrastrando, si mañana entrenan pues fenomenal, pero igual al día siguiente no entrenan, que es lo que pasó la semana pasada, así que habrá que estar pendientes de cómo evoluciona porque son los únicos dos jugadores que puede recuperar Carlos Corberán para el partido del sábado porque recuerdo Ramazzani y Diakabi van a estar bastante tiempo de baja.
Reportajes de los que merece la pena acudir a ellos de vez en cuando porque reflejan una tónica, una constante. Reflejan lo que con el paso del tiempo uno se da cuenta que no es casualidad, que no son datos al aire, que no decimos el Valencia a domicilio me da la sensación que gana poco. Bueno, en cope.es/Valencia está el reportaje. Hemos tenido que echar la vista atrás 6 años. Desde hace 6 años, ¿qué ha hecho el Valencia en los partidos a domicilio, Iván?
Pues en 110 partidos ha ganado 17 encuentros.
Es una barbaridad.
Que es un 15%.
Es una barbaridad. ¿Ciento cuánto?
110 partidos.
¿110 partidos ha ganado 16?
17.
17 partidos. Es una locura.
O sea, partido desde Marcelino, ¿no?
Desde 2020, año natural, era el dato que aportaba
Celades,
Pedro Martín.
¿No? Ya, sí, pero, bueno. Pero sí, más o menos. Se acabó Marcelino y todo lo que ha venido detrás, Celades, Gracia, Bordalás, Gattuso, Boro de por medio, ahora Corberán, Baraja, 17 partidos de 110. O sea, es una auténtica salvajada.
Es un 15%, al margen de eso hay que sumar 34 empates y 59 derrotas. Y luego me quedo con el dato que daba Pedro Martín anoche en tiempo de juego. De las, en las últimas seis ligas, solo ha habido 12 equipos que han repetido en todas las seis ligas, que son el Barça, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla, el Villarreal, el Betis, la Real, Osasuna, Getafe, el Valencia, Atlético de Bilbao y Celta de Vigo. De esos 12 equipos, en las últimas seis ligas, el Valencia es el equipo que menos veces ha ganado fuera de casa. Que, claro, si me puedes decir, claro, lo comparas con los equipos, con Atlético Madrid, con el Barça, con el Madrid, es normal. Pero bueno, en cualquier caso, claro, es que estás por debajo del Celta, por debajo del Getafe, por debajo de Osasuna, y se ha normalizado estar por debajo
de
ellos.
Es la lectura fácil. Es que si no ganas, bajas. Porque los que son, los que no están ahí es que han bajado. Sí, sí. Entonces, si ganas menos, es porque vas a segunda. Sí, sí. De cajón.
De hecho, el Celta es un equipo que se ha salvado por los pelos un par de años.
Claro.
Sí. Y bueno, ese dato yo creo que refleja un balance general. Luego, a nivel quizás más cercano, los amigos de Info Mestalla en Twitter reflejaban un dato pues que es más fácilmente consultable. 2 victorias de los últimos 26 partidos fuera de casa. Una, el Real Madrid en el Bernabéu, que es el próximo rival fuera de casa del Valencia, y la otra en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Corberán, anoche, sobre la mentalidad y el juego.
Solo con la mentalidad no es suficiente, que tenemos que seguir creciendo y no hay otra que trabajando, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pero sin la mentalidad de saber sufrir los partidos, sin la mentalidad de que el equipo no se hunda y que el equipo insiste, el equipo busque la forma de mejorar, no vamos a conseguir esa mejora. Para mí el equipo te sostiene, a un equipo se sostiene cuando la mentalidad competitiva es la correcta, y un equipo puede marcar diferencia cuando a esa mentalidad se le añade capacidad de juego en general, y eso es, y si no sale todavía, más trabajo. Lo que le aseguramos a la afición del Valencia, que entendemos que esté disgustada cuando no ve el equipo de la forma que quiere, es que este Valencia se va a dejar la piel trabajando por conseguir esa mejora, en continuar el juego y en mejora en todos los sentidos. Hasta que ese momento llegue, seguiremos insistiendo, porque no hay otra fórmula.
De los 9 puntos de 27 posibles, es decir, en estos 9 enfrentamientos que ha tenido el Valencia en el primer cuarto de competición, es bueno recordar también en voz alta a quién se ha enfrentado. Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Barça, Athletic Club, Español, Oviedo, Girona y Alavés. En esos 9 partidos el Valencia ha obtenido 9 puntos. Venimos advirtiendo que el calendario que viene ahora, pues evidentemente si te has enfrentado a estos equipos, pues al Alavés, al Girona, al Oviedo, al Español, al Getafe, a Osasuna, pues faltan los cocos. Lo próximo es consecutivo, Villarreal en casa, Real Madrid en Santiago Bernabéu y llega a Mestalla el Real Betis Balompié. Con el Valencia, 3 puntos por encima del descenso, 3 puntos por encima del colista. Claro, si yo ahora preguntas en voz alta, Villarreal, como hemos hecho en aquel sueño que tuvimos todos húmedo del 12 de 12 o del 10 de 12, con el calendario aquel que creo que era Español, Oviedo, Girona y Alavés. Claro, ahora uno ve el calendario y como para preguntaros a la mesa, Villarreal, Real Madrid y Real Betis, ¿cuántos puntos puede sacar el Valencia de estos 9 posibles? Ahora os lo voy a preguntar por casualidad, pero antes, redacción de Superdeporte, Andrés García, ¿debe entrar en pánico el valencianismo viendo de dónde viene y sobre todo el calendario que le espera?
Sí, da miedo, Hugo, el valencianismo tiene motivos para estar asustado porque hay un entrenador que no encuentra soluciones, porque hay futbolistas que, aunque quieran, no están dando el paso adelante que requiere el momento, y porque cada vez tengo más claro que el mercado de fichajes fue insuficiente. Me preocupa el calendario con Villarreal, Madrid y Betis a la vuelta de la esquina, pero sobre todo me preocupa este Valencia, que cumplido ya el primer cuarto de temporada, ya no estamos hablando de un arranque, está a 3 puntos del descenso y del colista. Además, por si fuera poco, creo que este caldo de cultivo que se crea en el club de falta de exigencia y de normalizar las derrotas y los empates como los de anoche, creo que no ayuda.
Gracias, Andrés. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Ahora sí abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Os quiero escuchar, Rafa, Pedro, Iván, Fermín.
Yo, bueno, que no, déjame que diga una cosa. Creo que esto del calendario, yo te entiendo, Hugo, que lo normal es, y para eso existen las categorías, es ganar a los equipos que son peores. Sí. O sea, eso es de cajón de madera. Es decir, los equipos de segunda están en segunda porque son peores que los de primera división. Entonces, lo normal efectivamente es que la retahíla de equipos que has nombrado, a la vez Girona, Oviedo, Español, Getafe, Osasuna, o sea, Estela, el calendario que ha tenido el Valencia. Pero también creo que todo puede pasar. Lo normal es que tengas un accidente y, o sea, que no tengas un accidente y que no ganes el Bernabéu como ganaste hace poco. Pero yo creo que el Valencia ante el Villarreal, estoy convencido de que va a jugar mejor, seguro, aunque solo sea por...
Yo también.
Yo también.
No sé, por actitud, por piernas, por querer correr, por Mestalla, por lo que quieras, va a jugar mejor. Lo del Bernabéu contra el Real Madrid, pues los equipos siempre se sobreexcitan y siempre juegan mejor, y luego ya lo del Betis está muy lejos. Pero yo vuelvo a lo que decía al principio, a mí me preocupa mucho más que lo que hace el Valencia con la pelota, es lo que hace para defender. O sea, el sistema defensivo del Valencia, a mí es que, por ejemplo, a mí, de Copete no, pero a mí Thierry ayer me preocupó bastante.
Lo contamos en Tipo de Juego.
O sea, a mí Thierry... entiendo que viene de una lesión larga, compleja, pero claro.
Pero ¿sabes lo grave, Pedro? Que acabó el partido.
¿A quién pones?
A quien sea.
Calentó Rubén Iranzo, pero es que no lo iba a poner.
Ya, por eso
sabíamos,
digo,
que no lo iba a poner.
Thierry en el 40 no podía más.
Claro.
Y a mí lo que me preocupa es que acabe el partido.
Es que no
puede. Me preocupa que ocurra como con Diakabi, porque viene de una larga ausencia. Ya jugó, aunque ha habido muchos días libres de la semana, ya jugó 70 en Girona.
Sí, sí.
Ayer te juega 90 y ahora te viene jugando lunes, te viene partido sábado contra el Villarreal, que es partido de máxima exigencia, y en principio no sabemos qué es de Fulquier.
Me preocupan dos cosas de Thierry. La parte física, minuto 40, Rioja estaba, no de carrilero, estaba de lateral. Jugaba el Valencia con dos laterales porque Thierry no podía volver en el repliegue. No atacaba. No pasaba de medio campo a nivel ofensivo.
Pasa.
Y cuando tenía que volver, no podía. Minuto 40, no podía. Rioja, que yo señalo a Rioja como uno de los que veo que escapa de la quema y a mí no me llena el ojo, este Rioja en la derecha de carrilero, pero le puedo justificar porque es doble lateral. O sea, Rioja a nivel ofensivo no puede llegar fresco nunca cuando tiene que estar haciendo coberturas constantemente a Thierry porque se desangra por ese costado el Valencia. Pero a mí Thierry me preocupa esa parte física y me preocupa que no aporta nada. No lo aportaba antes de la lesión y sigue sin aportar nada. O sea, no me parece Thierry. Me parece un jugador que llegó aquí en 2019, creo, si no me equivoco, todavía estaba Marcelino, siendo un crío. Y con el pasar de los años, a nivel táctico, me parece que es un pollo sin cabeza. O sea, me parece que no aporta, no entiende el engranaje defensivo, rompe muchas veces el fuera de juego. Es de los que decide casi siempre mal en cuanto al pie se refiere. Llega a línea de fondo, la pone mal. Se queda en tres cuartos, la pone mal. No me parece consistente. Y luego tiene un punto de sobrado por condición física, que me parece que desde hace años le juega muy malas pasadas, que mide mal. Ayer atropella dos o tres veces a su marcador porque mide mal. Entonces a mí me preocupa todo eso de Thierry.
Pero es el que hay, ¿eh?
No, ya, pues claro, ya.
Yo no quiero señalar a los defensores porque no creo que el Valencia o cualquier equipo, su sistema defensivo, solo sean culpables los defensas. Pero claro, estás con un Thierry que está como está, un Gaya que ya hemos dicho que no está en su mejor momento, aunque ayer, como decías, pues por lo menos le vimos aparecer alguna vez en ataque.
A mí me parece que estuvo bien y que además le tocó bailar luego la más fea, que era un Carlos Vicente que entró fresco de piernas, y me parece que Gaya a nivel defensivo estuvo bien. Y lo que más me gustó de Gaya es que, a diferencia de los partidos anteriores, no le vi renqueante, no le vi que tuviera el cambio de Jesús Vázquez, que estuvo preparado ahí en la banda, era para doblar lateral 100%. Que yo creo que Corberán vio pasar el tiempo y dijo, a ver si me va a añadir uno más, y va a ser la maldición del entrenador, el supersticioso, que está pensando, basta que haga el cambio para que añada uno más y ese cambio, que no me ha aportado casi nada, me cueste un gol. Y al final lo tiene, es que lo tiene con el cartelón del cuarto árbitro y lo sienta. Pero yo creo, o sea, estoy convencido que no era por Gaya físicamente estuvo bien. Me parece que defensivamente estuvo bien, lo que pasa es que está como el resto del equipo.
No, y luego Copete y Tárrega pues sufrieron todo el día con Lucas Boye sobre todo, y luego con Toni Martí. No sé, es que no me gusta cómo está defendiendo el Valencia.
A ver,
te voy a decir, Iván, y cómo ataca.
Quería dejar hablar antes a Rafa.
No, yo, para no parecer que todo lo veo siempre de color de rosa, y que cuando venimos aquí de resaca, de decepción, que es lo que te deja el partido de ayer, el de Girona y el de Oviedo y el de Cornellá, y vengo aquí y hablo de Europa y sigo pensando que este equipo tiene... De ahí, de ese barco, no me bajo, pero tampoco estoy loco, quiero decir. Entonces, para que no parezca que todo lo veo de color de rosa, yo voy a admitir mi error, y voy a poner el foco en el mercado. Porque yo fui de los que valoré, no recuerdo la nota que le puse, pero valoré muy bien el mercado y hoy, un mes y medio después, me doy cuenta que es un error esa valoración que hice, porque para mí yo pongo el foco en el mercado. Me explico. Yo quiero un coche, yo quiero que me compres un coche y solo doy dos condiciones, y que es que el volante sea amarillo y que la guantera sea de piel, ¿vale? Y tú me compras un coche que es mejor del que yo pensaba que me ibas a comprar, pero ni el volante es amarillo ni la guantera es de color de piel. Me explico. Quiero decir, sí. Yo quiero un 9 alto, un bigardo, de estos que le envías un melón y te la baja aunque sea sin querer, ¿vale? Quiero un 9. Y después quiero un 6 que sea un armario empotrado
y que corra.
Y que muerda y que además sepa pasar la pelota.
Perdona, pero la de Lucas Beltrán te la compro porque es el último día del mercado y has estado con Sadik, que era tu 9 bigardo, que te la bajara. De Santa María no te la compro, ni lo de Urinich. Lo siento, ¿por qué? Pero no, porque llegan uno el me lo voy a inventar,
mediados,
no lo recuerdo.
Mediados de agosto.
Uno llega el 5 de agosto y el otro el 14.
Dará cuando lleguen, si el problema es que no son los jugadores que buscaba.
Corberán no manda tanto, no hemos dicho, no estamos cansado de decir que manda tanto. Señores, no quiero a Santa María, no quiero a Greenwich. Yo la de Lucas Beltrán te la compro. La del centro, la del 6, lo siento, mi opinión es que no te la compro.
Pero, una cosa, ¿quién ha sacado a Corberán de la ecuación?
Ah, bueno.
Si yo no he quitado a Corberán de la ecuación.
Ya, como parece que estás diciendo yo que el entrenador no tiene pues a su 6 y a su 9 y que por eso estamos como estamos, pues entonces yo te digo que lo del 9 te doy toda la razón, porque creo que Lucas Beltrán no es el perfil de delantero que se ha buscado en el mercado.
No sé si va a hacer muchos goles ese chico.
No lo sé, pero no es el perfil, pero en el pivote, llámale Santa María, llámale Ugrinich, no, porque llegan a mitad de agosto o antes y tú has tenido...
Bueno,
te
pues por ahí yo
tres
también
semanas para fichar a otro.
Estoy de acuerdo contigo. Corberán no debió de pensar, como seguramente pensó, y ahí juego adivino, o este o nadie. Eso es un error, efectivamente. Con 15 días por delante no era o este o nadie. Era sigan buscando. Y sigan buscando es, oiga, una cosa, esto es el Valencia. Quiero decir, aquí nos han contado, cuando pensamos que el Valencia es lo peor del barrizal que queda aquí, es lo peor de lo peor. Aquí nos han contado y escuchamos a jugadores y a entrenadores que dicen, yo iría ahí nadando.
No me caro.
Entonces, quiero decir, no caigamos en eso. Quiero decir, efectivamente, si el 14 de agosto te traen a Santa María y tú dices, o Santa María o nada, pues evidentemente hay un error. Yo no quito de la ecuación a Corberán. Si es lo que hizo Corberán, que yo no lo sé, pero lo intuyo, juego a pitoniso otra vez, mal hecho por Corberán, efectivamente, mal hecho por Corberán. Oiga, sigan, quedan 16 días, sigan buscando al que quiero, porque es que te has encontrado que no tienes ni el 9 ni el 6. Es decir, la columna vertebral son 4 futbolistas, que es un portero, un central, un medio centro y un delantero, y de 4 no tienes 2, y bueno, y el central, vale, me vale Tárrega, porque me vale, y Julen bien. Y ya está, y poco es que más. Entonces quiero decir que más, lo demás es un milagro.
Estoy acordándome ahora de que el Levante llegó el último día de mercado, Unai vencedor, y igual me como mis palabras, pero viendo a Santa María y a vencedor
mejor,
ya vencedor
mejor.
¿Y Eta y Jong?
No, ahí no, por favor. Ahí no estoy entrando.
Estaba entrando
en el 6, en la posición del...
Pues entro yo.
6 o 8, como le queráis llamar.
Es que el 9 más apropiado para jugar a lo que quiere jugar o a lo que está demostrando que juega, mejor que Tallón.
Ya, bueno, pero claro, eso sí. Es el pasado y es que...
Bueno, es el que quería Corberán y no pudieron pagarlo, ya está. ¿Por qué puede pagarlo el Levante y el Valencia?
Lo grave en el 9 es lo que has dicho tú.
Tendríamos 3 programas.
Ya no voy tanto al 6. Para mí lo grave en el 9 es que ibas a por Sadik, ¿vale? Alto y negro, y perdonen
traído,
que no va a combatir, y traes uno
traído,
bajito y blanco.
Igual, correcto.
¿Sabes? Eso es lo que es increíble. Porque...
Pero una cosa que increíble, Fermín, es que el Valencia Club de Fútbol no tenga un 9. Pero ¿cómo quieres jugar al fútbol si no tienes un 9?
No,
o sea,
a otro 9, quiero decir, porque Hugo Duro lleva el 9
Hugo
incluso.
Duro, al que yo defiendo, porque creo que está por encima de su capacidad futbolística, quiero decir, su rendimiento es altísimo.
Ayer no remata ni fuera ni dentro, ¿eh?
Pero para mí no es el 9 del Valencia. No sé si me explico. Sí. Para mí tampoco es el 9 titular del Valencia. Pero para mí es un buen 9.
Yo le pongo un pero a todo lo que estás diciendo de Corberán. Firmo debajo de lo que has dicho a nivel de análisis del mercado. Más que nada porque cuando se preguntó por la nota del mercado, yo creo que le puse un 6 y algunos echaron las manos a la cabeza y dije, pues que no sé qué os ha llenado el ojo que el Valencia haya fichado a Ugrinich, a Santamaría, a Lucas Beltrán, a Copete. De verdad, o sea, no es que los ha fichado rápido, es que ha sido un mercado diferente porque el Valencia se ha adelantado. Bueno, se ha adelantado relativo.
La cantidad, compramos la cantidad.
El entrenador tenía más prisa todavía, como cualquier otro, para que no fuera en la jornada 3 cuando tuviera los refuerzos, y aquí costaba que se los trajeran en la jornada 2. O sea, eso pasó. Pero a mí, como no me llenaban el ojo, ni tan siquiera desde la ignorancia, el nombre, digo, yo lo siento, pero no sé, lo habrá hecho muy bien en el Young Boys, o lo habrá hecho muy bien en Francia, pero es que no yo no les...
Danjuma, bueno, Julen está muy bien, Raba está...
Rafa, pero son dos, o sea, Danjuma, sí, Danjuma y Julen son dos. Entonces yo comprándote todo lo que has dicho, lo único que no compro es, teniendo razón, Corberán lo tiene que denunciar el primer día...
Efectivamente.
Y el primer día Corberán totalmente tiene que llegar a sala de prensa el 1 de septiembre cuando el 2 de septiembre cuando se cierra el mercado y decir, pues mira, ya, pero este vestuario
me mata a Santa María.
No, me da igual.
No, y este, a sí mismo
no,
que
no,
ha participado en la construcción.
No, me da igual, no, porque si lo denuncia, si luego lo va a sufrir, que lo denuncie, que diga, me ha dado mucha rabia que no venga Sadik, o me ha dado mucha rabia no tener un 9 más físico. Estoy muy contento con Lucas Beltrán porque es un chico que viene a sumar y que viene a aportar y que quería venir al Valencia, pero me ha dado mucha rabia que no venga el 9 que yo quería, ni el 6 que yo quería, porque yo recuerdo, es que no me cansaba de decirlo, aquí Corberán desvelamos que quería al 6 del Chelsea, y diréis no, sí, Hugo Chukwu, creo que
sí,
era
sí, sí, sí.
No, bueno, el del Chelsea, bueno, es que para eso ha venido Gurley, ¿no?
Claro.
Es que Gurley podía haber cogido un avión y haber dicho, Chelsea, por los viejos tiempos, me lo traigo. No, es que no, que es una cesión, que no os volváis locos. O sea, que,
si oye, no
que, hay que, pagar, que hay que pagar el 80% de la ficha, claro. Pagamos 50-50, 60-40, te lo revalorizo. Tranquilo, no le pongas opción de compra. Pero yo aterrizo en Valencia, 2 meses después de haber firmado, por tema fiscal, yo aterrizo allí y bajo con Hugo Chukwu del brazo. Y le digo al mister, su 6. Y le digo al valencianismo... Soy Ron Gurley y aparte de decir que he ganado la Champions Europea y la Asiática, encima traigo al 6 que queréis.
Claro.
Porque a mí he llamado al Chelsea porque soy Gurley, me han abierto las puertas y me lo han dado. Ya veremos cómo lo pagamos, pero me lo han dado. No, viene con las manos vacías y aquí aparece Copete, aparece Baptiste Santamaría, aparece Ugrinich lesionado, aparece Raba, que la gente se volvió loca. No, Raba, ya, mi Raba es un jugador espectacular, una calidad y demás. Bueno, ahí está Raba, ayer en Mendizorroza, andando, como está enfadado, porque no es titular, lleva enfadado no sé cuánto tiempo.
Y mira que lo avisaron, ¿eh?
Y sale y se pone a andar. Y la primera pelota es una pérdida. Y la segunda pelota es otra pérdida. Y la tercera... es no volver al repliegue. Entonces, como no hay nadie que le ponga el cascabel al gato y le diga, Raba, que vienes de bajar con el Leganés. O sea, que vienes libre. Es que tampoco te creas que ha habido una subasta por ti en el mercado español y europeo porque acababas contrato que desde el 1 de enero te podía firmar cualquiera. Y aquí a Raba se le firmó casi en junio, como aquel que dice. Oye, ¿de verdad? ¿De verdad? Es lo que hay que aguantar, pero bueno, por eso.
Solo por este tema del mercado, solo volver a decir una cosa para que no estemos fustigándonos y dándonos latigazos de aquí. Hasta entonces, estamos a 21 de octubre, queda 9 días o 10, ¿cuántos son? 31. 10 días de octubre, todo noviembre, todo diciembre.
¿Para fichar?
Claro, o sea, sí, bueno, que es lo que hay, ¿no? Lo digo porque antes estábamos pensando en Thierry.
El Valencia va a ir al mercado, el problema es si vas como
mucho.
El año pasado, si vas como el año pasado, que vas colista en descenso y con 12 puntos, o si vas con algo para, insisto,
ilusionar
para llenar un poco los corazones de la gente.
Pero que queda mucho.
Que vamos a infarto por día, o sea, es una cosa
de
loco.
Ilusionar también al futbolista que quieres convencer de que venga, sí. Porque claro, si estás ahí abajo, muchos dicen, uff, yo no me meto ahí, ¿sabes?
Bueno, aún así es preocupante. Bueno, yo creo que los hechos están demostrando un poco lo que defendíamos algunos en el mes de agosto, y es que esta plantilla, pues hombre, tiene más alternativas, pero yo pensaba, como decía Rafa en este caso, que le ha decepcionado el mercado o el resultado que ha salido. Yo pensaba que los fichajes tenían que demostrar eso que teóricamente se presuponía que era aportarle más cuestiones a Corberán, pero es que yo aquí el problema lo veo en que yo ayer pensaba qué puede hacer Corberán distinto y se me ocurren pocas cosas.
No, yeah. Muy poco.
Yo le digo, yo ahora mismo, si te planteo, por ejemplo, Pedro, qué tiene que hacer el Valencia para sacar la pelota ayer en Mendizorroza con
no
el equipo que
ni
tiene.
Idea, no tengo ni carnet,
tú te
entrenador,
planteas,
pero te digo
no,
que hay una lista de
quitársela
20...
de encima no. Y si se la quita de encima no gana un balón dividido, pero si juega la pierde. Entonces, ¿qué va a hacer Corberán?
Hay 20...
Iván, lo que hace el Deportivo a la vez.
Claro.
Que no estáis no hablando, que no estáis hablando del Milan de Sacchi.
No tiene esos jugadores.
Mira, yo estoy de acuerdo con Iván porque yo tengo aquí abierto el Elche, ¿vale? Andrés Silva, que es un delantero que ha pasado por grandes clubes y ha salido rebotado de todos, pero claro, lleva 4 goles este año. ¿Cómo ese jugador cae en el Elche y no cae en Valencia? Es decir, ahí hay un trabajo, entiendo que de dirección deportiva, de secretaría técnica, de perfiles. Pero el Elche, por ejemplo, el Elche tiene una propuesta de juego. Yo al Valencia no sé qué es.
No.
O sea, y eso es lo que más me preocupa, porque yo al Valencia... En la desesperación del año pasado, era un equipo que le veías que, sí, se metía atrás, salía rápido en las contras, en Mestalla apretaba, acosaba, sí. Vale. Pero es que hoy en día no sabe lo que es. O sea, hoy en día ni defiende bien ni ataca, y eso es lo que me preocupa, que estoy con lo de Iván. Cuando tú dices, vamos a hacerlo del Alavés, tienes que tener futbolistas del perfil del Alavés. Para mí el error del 9 es importante, porque tú con un 9 diferente puedes jugar a otra cosa, igual, ¿sabes?
Pero vosotros me queréis decir a mí... ¿Me queréis convencer de que Corberán, el gurú Corberán, no sabía que iba a perder el pie, como decís vosotros, con Mosquera y con Barrenechea? Él no lo sabía,
sí,
¿no?
Pero pienso,
o sea, él no lo sabía
Corberán,
y ficha...
Ahí Corberán no puede hacer mucho. En Mosquera y en Barrenechea no puede hacer nada Corberán.
Tú pierdes el pie atrás, pero si hasta el 31 o el 1 de septiembre que se cierra el mercado estás diciendo que vas a traer a Sadik, pues le pegas un gorrazo arriba y sabes que con Sadik ganas primera jugada
Quique
y segunda.
García en el Español,
claro,
¿no?
El problema,
o sea, me pongo la piel de Corberán.
Escucha, seguramente sí. Pues, seguramente sí, porque además...
Todavía estoy más preocupado que al principio del programa.
¿Sabes qué pasa?
Lo
es que
no
ayer,
puedes
por ejemplo,
es tirarte todo el verano esperando a Sadik. O sea, tienes que tener más opciones que Sadik.
Ayer, por ejemplo, los primeros 15 minutos del Valencia son muy buenos. Con balón también, porque en ese momento Guerra se incrusta entre centrales y el Valencia es capaz de jugar. En cuanto anulan a Guerra, que es lo que ha dicho antes Hugo, el Valencia desaparece. Pero es que además, cuando Guerra recibe la pelota en área propia, estás noqueando lo mejor de su fútbol, que es aparecer en campo contrario. Entonces, esa figura es la que el año pasado asumía Barrenechea, que te permitía conectar la defensa con los de delante. Y Guerra recibía más arriba y tenía capacidad para generar más. Eso el Valencia con balón, por lo que me preguntaba antes Rafa de la salida de Mosquera. ¿Tú has visto alguna vez algún central del Valencia este año conducir con balón más de 1.5 metros?
No.
No se ha dado.
Pero tampoco he visto...
Pero
tampoco he visto el Mosquera que tú dibujas. Yo es que no sé. Pues el año pasado vería otro
Igual es
otro
mucho
equipo.
Tiempo, pero igual un día invierto en pasarte los highlights de la salida de balón de Mosquera el año pasado. Simplemente con
avanzar 3 metros. Yo lo vi temblar también.
Solo
por
avanzar 3 metros...
Cuando apretaba la soga en el mes de diciembre, yo también le vi temblar,
Rafa,
con la pelota.
Ese es un debate que tienes perdido. O sea, quiero decir, y te lo digo respetando tus gustos futbolísticos. Mosquera fue y va a ser central para años. Yo no sé a cuánto le va a dar, cuál va a ser
va
su
a
techo.
Ser, estoy de acuerdo.
Pero de momento Mosquera así de un día para otro está jugando en el Arsenal, que es líder de la Premier League y que
porque
aspira
él
a ganar
quiso
la
irse.
No,
porque
que
él
te
quiso
quiero
irse.
Decir, no, que no te estoy y dale.
No, quiero decir que estamos
que no estoy,
aquí.
Que claro que porque
te estoy hablando,
pero que te estoy hablando de fútbol, que no te estoy hablando de que quién tiene la razón de quién se quiso ir o quién no se quiso quedar, que eso esa pantalla ya la hemos pasado. Sabíamos que en el momento que un club grande de verdad viniera por él, pero como hubiera pasado con Javi Guerra, con Diego López, con cualquiera, se iban a ir. Mosquera llegó el Arsenal y se fue. Yo lo que te quiero decir es que a nivel futbolístico los grandes también se equivocan, pero algo tiene que tener cuando ha llegado allí y si no es de dos es de central y si no de recambio, pero que ya está jugando.
¿Quién fue mejor el año pasado, Tárrega o Mosquera?
Sí, pero que...
No, contéstame.
Sí, ya hace 2 años Pepelu fue a la selección.
No, Tárrega o Mosquera el año pasado,
Pepelu, yo viendo a Pepelu y escuchando a aquellos que cacareaban que Pepelu tenía oferta por 10 millones de euros, yo lo habría vendido. O sea, quiero decir que una flor no hace primavera. Que Mosquera el año pasado estuvo horrible porque está rodeado de un equipo muy mediocre.
Bueno, vale,
muy mediocre, correcto. Igual que Jarek. Mira, peor
totalmente
que peor, mira, escucha, peor que Mosquera es Jarek. Digo en cuanto al rendimiento en el Valencia. Peor que Mosquera, si alguien cantó, si alguien chirrió, fue Jarek. a raíz de aquel partido de Copa del Rey contra el Celta y cada oportunidad que se le daba, más allá de tres o de central, Jarek. Jarek me parece que, lo he dicho ya 70 veces desde verano, me parece uno de los errores más graves del Valencia esta temporada y en las sucesivas. Su venta por 10 kilos. O sea, el Jarek que no vale, que lo hemos visto todos horrible, nervioso, frío, han pagado 10 kilos por él. O sea, imagínate el día que valga. Pero sí, para mí, o sea, no hay comparación. O sea, Mosquera, Jarek, superlativos. Guerra, siempre he dicho que me genera más dudas. Lo respeto, tiene talento, es un chico con margen de mejora y demás, pero siempre he dicho que me parece que Guerra, para mí no ha roto el huevo. Para mí ha tenido chispazos de talento, porque tiene talento, pero si vas a la hemeroteca, Guerra en la academia no le hizo un gol a nadie. Pero no es una, o sea, quiero decir, la realidad, son los números, a nadie. Entonces, o sea, yo la trayectoria de Mosquera y de Jarek la conozco. La de Guerra me parece que ha sido una buena irrupción, o una irrupción tremenda, día de Valladolid, la temporada de Baraja, aquellos partidos, pero luego no ha tenido continuidad.
Decirme lo mismo el Atlético de Madrid, que pagó hasta que el Valencia, sí, o hasta sí, que el Atlético de Madrid echó para atrás y iba a pagar 25 millones de euros.
Sí, pero que sigue aquí. Que sigue aquí.
Bueno, sí.
Que
sigue aquí. Entre otras cosas, porque no se ha querido marchar este verano.
No le niego el talento. Lo que le niego es que yo todavía no le he visto la continuidad. No le he visto. Le he visto continuidad a Fermín en el Barça.
Pero
no,
porque,
se le ha visto a Guerra.
¿Por qué aplicas lo de Mosquera mal acompañado y no lo de Guerra mal acompañado, por ejemplo?
Porque está mucho más expuesto Mosquera y Jarek, y a poco que él saque su talento, brilla con más facilidad un futbolista como Guerra. Hasta
tiene que
jugar
siempre fuera de posición. Con Marajan van de izquierda. Corberán tiene que ponerse casi entre centrales para sacar la pelota en salida de tres. Si al final es siempre... cuando un equipo está mal, siempre salen perjudicar los buenos.
Sí, puede ser, pero ¿sabes por qué? Porque es de los que más esperas. Porque el día que no los critiques, será que no esperas nada de ellos. Yo, para criticar a Lucas Beltrán, pues no me vas a ver ahí. Es que criticar a Lucas Beltrán, yo tendré que esperar de Javi Guerra. Creo yo, ¿eh? Yo no, el valencianismo tendrá que esperar de Diego López, de César Tárrega, de Mosquera en su día. No de Lucas Beltrán. Las 3:30 más en COPE, adiós.